Grecia ha pasado durante la crisis de sufrir los recortes más drásticos de toda la Unión Europea a ser uno de los países que mejor ha gestionado actualmente la crisis del coronavirus. El ejecutivo de Kyriakos Mitsotakis decretó el cierre de centros escolares cuando no tenía ningún fallecido y cuando contaban solo con 89 casos positivos. La actividad no esencial fue suspendida 4 días después del primer fallecido y en febrero, antes de tener ningún contagio, ya hacían controles de temperatura en los aeropuertos. Nos han dado toda una lección, así que no resulta extraño saber que ahora tienen la mente puesta más en otras cuestiones como cómo van a afrontar el turismo y la temporada de verano que ya tenemos prácticamente encima. Yo creo que el mayor reclamo de Grecia siempre ha estado en las islas, en los templos impresionantes de Meteora y en Atenas, la ciudad a la que viajamos hoy. Aunque muchos viajeros han considerado Atenas como un simple lugar de paso para ver la Acrópolis, vamos a reivindicar el lugar real que se merece una ciudad despierta, en permanente transformación. Para hablar sobre Atenas, doy la bienvenida a José Hernández de la Luna, que es periodista, que ha vivido y que ha trabajado en Atenas durante muchos años, y eso le ha convertido en un experto del país heleno. José, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Kelu? Encantado de saludarte y a todos los oyentes de radio.
Igualmente, en un experto y en un admirador de Grecia, ¿verdad?
Sí, sí, un apasionado, vamos. De hecho, hay muchos amiguetes que me conocen como el griego, o sea, que imagínate.
¿Tú crees que en alguna medida sigue viva la cultura clásica en una ciudad como Atenas y en sus habitantes o no?
Bueno, yo creo que de lo que fueron los clásicos griegos a los griegos de hoy en día dista mucha distancia, ¿eh? Yo creo que hay un trecho largo. Pero sí que es verdad que, bueno, que ciertas reminiscencias, sobre todo más por un orgullo patrio que va inherente al individuo griego que por otra cosa, sí que siguen presumiendo de llevar los valores de los antiguos griegos. Y yo creo que de alguna manera sí que sigue un poco latente esa cultura clásica en la sociedad griega de hoy en día, ¿no?
Me gustaría, contaba que eres periodista, me gustaría escuchar el testimonio de un colega tuyo, del periodista griego Dimitris Karlis, que además es amigo tuyo y que nos ha dejado grabado en un corte en el que nos cuenta cómo están viviendo y han vivido la pandemia en Atenas. Vamos a escucharle.
La desescalada ha sido un alivio para Grecia y su capital, Atenas. Hablamos de Atenas, de una ciudad viva, de una ciudad llena de gente. Las calles vacías durante la cuarentena forman parte de una película de miedo, casi. Ahora la gente sale, que es lo que le gusta hacer, aunque en grupos de menos de 10 personas, por ahora. Las tiendas abren sus puertas y la normalidad vuelve poco a poco, pero a la gente a la que tanto le gusta salir a la calle sigue con miedo, y este miedo hará que tardemos mucho en recuperar totalmente nuestra vida social y ver Atenas como era antes.
Dice, ahora la gente sale, que es lo que les gusta hacer, que en eso nos parecemos bastante los españoles y los griegos. De hecho, yo diría que ya puestos que griegos y españoles estamos más cerca que incluso los españoles y los italianos. ¿Tú qué opinas?
Que estoy totalmente de acuerdo. Yo es una cosa que le decía a mis más allegados cuando empecé a vivir en Grecia, que estando en el otro lado del Mediterráneo me chocaba que una cosa que yo siempre había pensado, que italianos o incluso portugueses por la cercanía podíamos ser más los más parecidos o los más afines en gustos, en formas de ser dentro de Europa, cuando yo empiezo a vivir en Grecia, primero en Tesalónica, luego ya pues bueno en la isla de Lesbos y luego en Atenas, me llevo la sorpresa de que es que son clavados a nosotros en muchísimas cosas y en muchísimas costumbres,
sí.
De cenar tarde como los españoles, de comer tarde como los españoles, de salir muchísimo más. Yo he tenido la fortuna de visitar muchas veces Portugal, Italia, tanto por trabajo como por ocio, y no ves tanta gente en las calles como tú puedes ver en Grecia o como puedes ver en España, de salidas, por ejemplo, de los amigos a comer. E incluso yo recuerdo una anécdota, estar con unos amigos atenienses, y uno de ellos dijo, oye, vamos a tomar unas tapas y vamos a tipar. Yo ese verbo lo desconocía. Dije, oye, ¿qué es tipar? Y me dice uno, bueno, cuando no tienes mucha hambre, pues lo que hace un mosquito, digo, a picar algo. Y te sigo, pues, lo mismo que utilizamos nosotros. Exactamente, sí, la misma palabra, que salimos a hacer lo mismo.
Thank you. Pensando en una de las cosas que más cuentan los viajeros que han ido a Grecia y sobre todo a Atenas, una de las cosas que más les choca es que se encuentran con una ciudad un poco caótica y no se lo esperan. Igual van pensando en la Acrópolis, en esa imagen tan clásica de la ciudad, y lo que se encuentran es una ciudad un poco loca en cuanto al tráfico, en cuanto a que no respetan mucho a sus instituciones y a la ley. Te puedes encontrar a un griego fumando en un bar, sin casco de la moto. Y quizá podemos explicar esto, sobre todo acrecentado después de la crisis, ¿no?, que vivieron.
Sí, pero de hecho además decías, te puedes encontrar un griego sin casco de moto. No, lo raro es encontrarte un griego con casco de moto, al menos los años que yo he vivido ahí. Es la ciudad sin ley. Pero no solamente por la crisis, yo creo que viene de lejos. Sí. Los griegos siempre han tenido muy claro, ellos, que no se pueden fiar de la clase política que tienen.
Claro, ellos a veces se refugian en decir que como su gobierno engañó en las cuentas, pues que cómo se van a fiar ellos de las instituciones y de ese gobierno que les ha engañado a ellos mismos. Es verdad que tiene una parte atractiva esto cuando viajas, de viajar a un sitio que te saque de tu zona de confort, que tantas veces la hemos nombrado. Pero claro, la parte mala, la gente que va a Grecia y a Atenas, lo que les choca también es encontrarse ciertamente pobreza, a muchísimos refugiados en la calle. Es verdad que hay que decir a los oyentes que Atenas tiene esa otra faceta. A mí me sorprendió mucho ver por el centro, por ejemplo, a drogadictos en la calle, pero a muchísimos, y esto es verdad que es una imagen que al final impacta y de la que hay que hablar también, porque forma parte también de la ciudad encontrarse eso actualmente, yo creo.
Choca, y además lo que estás diciendo tú, que Lu, es tal cual. Yo he notado una Atenas muy cambiada a raíz de la crisis. La última vez que yo visito Atenas, a la que tengo un cariño extraordinario, bueno, lo primero que hay que decirle a cualquier oyente que la quiera visitar es que no se preocupe, porque las zonas turísticas siguen perfectas, el paseo Odiseo, la Acrópolis. Tú ahí no percibes el cambio de Atenas. Pero yo sí lo percibí en otros barrios, con lo que tú dices, muchísima pobreza, muchísima gente pidiendo las calles. Calles, por cierto, si ya eran unas calles un poco caóticas, en muchísimos tramos totalmente arruinadas. Es decir, un tramo de acera de una manzana, yo no veía dos adoquines iguales o dos adoquines en perfectas condiciones, la mitad de los adoquines estaban rotos, basura en muchísimas zonas y cosas que me llamaron tristemente la atención, lugares donde se cambiaba, yo recuerdo varias tiendas, leche por ropa, por ejemplo, o sea, lo que es una vuelta a la sociedad del trueque porque no había dinero, o muchas, pero una proliferación importante de tiendas de compraventa de oro y de joyas. A mí me parecía que era un poquito tercermundista cuando yo he conocido una Atenas con todo su caos, pero una Atenas deslumbrante.
Y Atenas en llamas, y Atenas en llamas, contra un occidente narciso insolente.
Veremos a ver cómo evolucionará la cosa, porque es cierto que ahora nos están dando una lección en cuanto a llevar la pandemia y a cómo han sabido reaccionar a tiempo ante lo que venía. Me gustaría recorrer contigo, José, la ciudad. Para empezar, hablábamos de que esos puntos míticos de la ciudad como la Acrópolis, el barrio de Placa, Sintagma, Monasticari, estos siguen mostrando la belleza de siempre, y además pues la conservación también que tenían, yo creo que estaba bien. Pero me gustaría ir recorriendo un poco estos puntos y luego ya, si quieres, nos vamos a los barrios que están más de moda últimamente, más hipsters, alternativillos. El viajero cuando va a ellos se piensa que va a descubrir algo alternativo, pero no dejan de ser también un poco turísticos en cierta medida. La Acrópolis, la foto típica del viajero que va a llevarse de la ciudad, ¿verdad?
Sí, y además que no defrauda. La Acrópolis, cada vez que visito Atenas, pues me gusta ir muy tempranito y hacer una pequeña visita, porque de verdad, aunque me la he visto 20 veces, es algo que me sigue gustando mucho. Luego, relativamente nuevo, el Museo de la Acrópolis, que es una auténtica pasada. Sí. Según bajas de la Acrópolis, bueno, por supuesto, el Teatro Irodio, y luego lo que es el paseo de Dioniso Areopagitu, donde estaba en su momento, no sé si seguirá la Embajada Española, por cierto, y luego la prolongación del Paseo de Teseo o Paseo Odiseo. Es una auténtica pasada. Eso ya te introduce, por un lado, en el barrio de Placa, que sigue teniendo todo el colorido que tenía, que sigue siendo muy pintoresco.
Sí.
Como anécdota podremos decir que hay una pequeña parte del barrio de Placa en la que vive una colonia, o bueno, es de origen de colonia de gente que venía de las Islas Cícladas, y bueno, pues tiene ese ligero recuerdo a lo que puede ser esa imagen de isla Cíclada como Mykonos o Santorini que tenemos en nuestra cabeza, pequeñas escaleritas blancas, muchas plantas, muchas flores, el azul y el blanco en un continuo contraste, ¿no?
Sí, empedrados, con pequeñas terrazas. Además, bajas de la Acrópolis, porque hay que decir, para quien no lo sepa, que la Acrópolis está en un lugar elevado de la ciudad, con lo cual también se va a llevar unas vistas pues maravillosas del resto de la ciudad.
Ves toda la ciudad hasta el Pireo, y luego pues la colina Papaguf y todas.
Y se puede llegar desde allí hasta Sintagma andando. Esto es también una de las ventajas que tiene una ciudad como Atenas, que es grande, pero la mayoría de las cosas yo creo que están más o menos cerca como para pasearlas.
Sí, por ejemplo, pues a través del paseo la calle Hermú, que es una de las calles, podríamos compararla, por ejemplo, pues no sé, decirte en Alicante con la Alameda, en Madrid con la calle Serrano, es una calle peatonal, básicamente, y llena de tiendas. Tiendas muy distintas de las que vemos en Placa. En Placa, pues ves tiendas muy turísticas, algunas, por cierto, muy buenas, porque tienen tiendas de joyería, de plata griega, que es bastante buena.
De artesanías.
Tiendas de aceite, de artesanías, que están muy bien. Y estas serían, bueno, tiendas más al uso, pues las grandes marcas de ropa, por ejemplo.
Y luego llegaríamos a Sintagma, que es una plaza que hemos visto tantas veces por las manifestaciones, porque allí se encuentra el Parlamento. Y luego está Monastiraki.
Monastiraki es el pequeño monasterio, es que efectivamente en el centro de la plaza de Monastiraki hay un pequeño monasterio que, por cierto, suele ser punto de encuentro para muchísimos atenienses cuando van a quedar. Oye, según sales del metro, quedamos en el pequeño monasterio, en Monastiraki propiamente, y a partir de ahí ya cruzamos a la ciudad enfrente a Psiri, o vamos para Placa, o vamos a dar a tomar un café a Pisio, etc.
Los amantes del deporte no pueden dejar de lado una visita al Panathinaiko, que es el estadio del atletismo que acogió los primeros Juegos Olímpicos modernos, los de 1896, que ha sido rehabilitado y que se puede visitar.
Exactamente, todo de mármol, y es una auténtica pasada. Está pasado, tendríamos que decir, del otro lado Placa, pues más arriba de lo que es, por cierto, otro templo precioso, que es el templo de Zeus.
Luego está Siri, ¿no? El barrio este de moda de Atenas.
Sí.
Como decía, nos iríamos a los barrios hipsters, modernillos, donde hay el tema de los grafitis, que ahora están tan de moda también las rutas del grafiti, y además también muy marcado por esos años de protestas, de huelgas, de crisis. En Siri sería uno de ellos, y el otro está el Ejarquía.
Exarquía. Hay que hacer una pequeña diferenciación. Sí. Por un lado, Exarquía yo no es una zona que ahora mismo recomendaría a un turista, porque yo he estado mucho por Exarquía.
Sí.
Tengo amigos, tengo algún amiguete en concreto que vive por allí, amigos un poco, bueno, revolucionarios, por decirlo de alguna forma. Entonces, Exarquía está bien, pero hay determinadas zonas de Exarquía donde gente haciendo fotos o con cámara o turistas no son del todo bien aceptados, y sí que hay gente no peligrosa en el sentido de que te vayan a robar, pero sí gente, bueno, un poquito radical.
Sí,
entonces, no es a día de hoy para mí una de las zonas idóneas para pasear si no la conoces bien. Luego, Psiri es una zona que tuvo un auge, la verdad es que fue una auténtica bomba, con un montón de tabernas, con ese rollo también hipster, como tú dices, con lugares donde tú podías degustar el racómelo, que es una mezcla de raquí. Raquí viene a ser un anisado típico de la isla de Creta, muy parecido al uso, tan famoso en Grecia, junto con miel, se tomaba caliente, donde se fuma el narguile, que para nosotros es la shisha o la juca. Y bueno, un montón de tabernas con música en directo, con música, por ejemplo, cretense, con la lira cretense, con distintos tipos de sirtakis.
¿Y dónde vivió México. Lord Byron en Siri?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que la última vez que yo estuve por Siri, sigue teniendo el atractivo que tenía, pero ha decaído bastante. Ha decaído bastante. Muchos negocios a partir de la crisis cerraron, y no es la bomba que a lo mejor era pues hace, qué te voy a decir yo, 8, 9, 10 años, ¿no?
Sí, importante. Hablaba al principio de esta entrevista de que Atenas es una ciudad en permanente cambio, que se está reinventando una vez y otra a sí misma, que esto puede ser un cliché que se dice de muchas ciudades, pero yo creo que aquí más que nunca es cierto. Hay centros como el Centro Cultural de la Fundación Stavros Niarchos, creado por el Estudio de Arquitectura de Renzo Piano, pues que van dando ese toque también de nueva arquitectura, de otras cosas que van modernizando y plantando el futuro a esta ciudad. Hace poco también se ha aprobado, el Consejo Municipal del Ayuntamiento también aprobó la realización de un gran paseo en Atenas de casi 7 kilómetros que va a cambiar totalmente el centro de la ciudad. Imagino que implementando pues el tema de las bicicletas, dando más importancia al peatón. O sea, que es verdad que sigue avanzando y que sigue pues mirando al futuro.
No solamente que se vaya rehaciendo a sí misma año tras año, sino que tiene una oferta, por ejemplo, cultural o deportiva, abrumadora.
Sí.
Atenas es una de las ciudades europeas con mayor número de teatros per cápita. Atenas tiene, por ejemplo, cuenta que no es tan conocido con el Festival de Folclore y danza griego, que va repasando toda la historia de la danza griega.
Sí.
Te demuestra, bueno, que el Sirtaki es una música, una danza que se inventó para una película, pero que tiene una inspiración en una mezcla de danzas anteriores, como puede ser el Hasápico, como puede ser el Tempéquico, etcétera. Y es realmente curioso, son festivales que unos son temporales, como determinados festivales de teatro al aire libre, y luego, pues lo que decimos, que se completa con una oferta deportiva de actividades al aire libre, que es realmente curiosa. Uno va a veces a lo que es más obvio, a lo que conoce,
sí,
o a lo que le han contado, sin sí. tener en cuenta que si eres un apasionado del teatro, lo digo porque no solamente hay teatro en griego y también teatro en inglés, ¿eh? Pues si eres un apasionado del teatro, si eres un apasionado de la danza, si eres un apasionado de la música, cuentas con una oferta cultural que yo he visto, sinceramente, en muy pocas capitales europeas. ¡Ay, ay!
Y luego rematar la noche yéndose a un buzuki, que es una de las experiencias que, por favor, quiero que cuentes, porque creo que es la típica experiencia de la que luego uno no se olvida. Cuando viaja a los sitios va pensando en ver muchos monumentos, en quedarse con muchas cosas de la historia, cultura, como decíamos, pero al final, cuando pasa una gran noche y vive como es una cosa, una experiencia como esta, yo quiero que nos cuentes esto, porque yo no he estado y prometo que la próxima vez que vaya a Grecia tengo que ir.
Hay que llevarse a uno. Hay que llevarse
Explícanos
a uno,
un poco en qué consisten los buzukis.
Un buzuki es una sala de conciertos o una sala de fiestas, generalmente cerrada, donde van alternando diversos cantantes más o menos conocidos. Normalmente hay una serie de teloneros y luego suele haber uno o varios cantantes un poco más protagonistas, ¿no? Pues
sí.
El caso de Nikos Vertis o el caso de Kostas Karafotis o Anna Vissi, que es, bueno, de las cantantes pop más conocidas de Grecia, aunque sea de origen chipriota,
sí,
etcétera. Y yo tengo que decir que no hay un español que haya venido conmigo a un buzuki y no haya seguido la siguiente línea de actuación. Según entra, se queda un poco rascándose la cabeza. Bueno, a ver esto qué es. El siguiente paso, boca abierta. Vamos a ver, esto de verdad tal. Según tú le vas ampliando información de lo que está sucediendo, que ahora lo iremos contando, vuelve a rascarse la cabeza y al final, bueno, los efluvios etílicos le llevan a comportarse como un griego más. Un buzuki, como decimos, es una sala de fiestas donde tú puedes reservar una mesa, como se hace en muchísimas discotecas españolas, o
sí,
permanecer de pie y servirte algo de la barra. Y bueno, pues salen los artistas invitados, van cantando, la gente poco a poco va cogiendo la forma, va entrando en calor, acaban bailando, y una de las experiencias que más llama la atención a un no griego es el tema de tirar los claveles. Yo siempre he dicho que parece una forma de tirar el dinero o de querer ser muy ostentoso. Esto consiste en que tú puedes comprar una cajita de claveles, pongamos, no sé, pues puede estar de los 20 a los 100 euros la cajita, entonces tú coges y de vez en cuando le tiras los claveles al cantante, como bueno, es un símbolo de agradecimiento. Bueno, te vuelvo a repetir, amigos míos españoles han alucinado cuando han visto gente comprar cajas y cajas y cajas y cajas de claveles. Un amigo mío se dedicó a irlas contando en una mesa que estaba cerca y dice, oh, José, deben ir por los 3.000 euros. Y digo, bueno, y lo que te rondaré, morena. Yo, no, pero es que ya ni siquiera es que tire los claveles en sí, es que tira la caja directamente. Y digo, sí, mayor agradecimiento, o sea, este le sobra. No, claro, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Mucha gente no ha tenido tanto.
Sí, eso dice mucho de su personalidad al final, de cómo son, que hagan este tipo de cosas.
Sí, sí, son muy ostentosos para algunas cosas. Son muy ostentosos.
Nos apuntamos Posidonio, ¿no?, en Atenas.
Sí, yo recuerdo el Posidonio en concreto, porque solía ir, que era ahí en Glifada. Tengo que decir que una vez uno de mis amigos, yo no era de gastarme dinero en los claveles, pero tenía que gastármelo en otras cosas. Y recuerdo que uno de mis amigos me dijo, venga, esta caja de claveles es para ti. Y yo es que les iba quitando los pétalos, uno a uno iba tirando de pétalo en pétalo. A mí me da un coraje aquello,
Normal.
Pero bueno, sí, sí, he entretenido. También hay que decir que no todo el mundo está tirando claveles. O sea, a lo mejor una sala pueda tener el día X, que te digo yo, 1.000 personas. Bueno, pues no están las 1.000 personas comprando claveles y tirándolos como una locura. Hay unos que lo hacen y otros que, pues eso, se limitan a cantar con el cantante. Por supuesto, subes a cantar con el cantante. O sea, pongámonos por caso, tú imagínate a que Alejandro Sanz está dando un concierto y de repente 200 personas se suben a cantar con él y a bailar con él.
Bueno,
pues esta situación que se da allí. Más los que están subidos en las mesas ya absolutamente descontrolados.
Locuras como esto de romper los platos, ¿esto es una turistada o de verdad lo hacen en los restaurantes, en los festejos?
Yo creo que es más una turistada. Sí que en algunos casos se hace, viene a ser otra vez, pues eso, el, ah, si aquí nos sobra, pues lo mismo que decíamos con el tema de los claveles, rompemos los platos porque aquí nos sobra. Pues sí, en algunos casos sí se hace, en algunos lugares sí se hace. Pero yo lo he visto, no voy a mentir, lo he visto precisamente, por ejemplo, en una taberna de Psiri, que por cierto era bastante turística, pero no es lo normal. O sea, yo creo que si ahora mismo entras en cualquier restaurante, cualquier taberna de Atenas, y te vienes un poquito arriba con el vino griego y rompes un plato, pues yo creo que te van a quedar con una, te van a mirar con una cara de,
claro,
bueno, al rato
claro.
Te pasarán la mente y dice, señor, la comida y los platos que ha roto.
Claro, pues ¿no? Así les avisamos para que no hagan el ridículo. No me gustaría hablar de la gastronomía, ya entrando en esos temas, sin nombrar también la importancia del café en Grecia, que en esto también tenemos mucho que ver, pues los italianos, los españoles, porque para empezar, que te sientas en una terraza y hay a mí algo que me parece maravilloso, que es que te ponen un vaso de agua. Eso como
lo
cortesía.
Primero.
Lo primero. Sí. Y luego ya pides el café, que para integrarnos en la cultura griega, ¿cómo hay que llamar al café? ¿Qué tipo de café te sirven?
Lo primero, yo estábamos acostumbrado como español a salir a tomar unas cañas, o menos te digo, sí, pues echar un café por la mañana, cuando veo que en Grecia la cultura del café pasa de ser un gusto a ser algo casi obsesivo. Quedas a tomar café a lo mejor a las 6, 5, 6 de la tarde, que a lo mejor estás tomando café hasta las 10 de la noche. Cuando tú llegas, lo primero te sirven un vaso de agua, no solamente en los cafés, sino en cualquier negocio de restauración ateniense y del resto de Grecia. El significado es, tú primero aplaca la sed y luego pide con gusto algo que quieras apreciar y que quieras disfrutar. Y te sirven una carta de cafés que suele ir de las 2 páginas mínimo a las 3, 4, 6, etc. El café más tomado allí, hay 2, el frappé, que es ese café frío, es el café frío, con un poquito de leche condensado, con un poquito batido con agua, con azúcar y con leche. Y luego está el Hellenikos Cafés, que es el café griego que realmente es de origen turco. Es el café turco, que es el que se hace en el aparatito este de latón y que va con los pomos del café, donde algunos dicen que pueden leer tu futuro, igual que una gitana española te la puede leer en la palma de la mano, pues ellos te leen el futuro en los pozos del café.
En cuanto a la gastronomía, ¿qué es esto de la cocina de la ciudad?
Política y cocina. Sí. La ciudad para los griegos es Constantinopla, Estambul, porque ellos siempre se refirieron a Estambul, la ciudad perdida, como la gran ciudad de la ciudad. Entonces, la cocina de la ciudad o la política y cocina, pues es esa cocina que los griegos deportados de Turquía, sobre todo de las grandes ciudades griegas como eran Pérgamo, Éfeso, Esmirna, al llegar a Grecia, sobre todo a las grandes ciudades, tanto a Tesalónica como a Atenas, y agruparse en sus en los grandes barrios de acogida, por ejemplo el barrio de Nueva Esmirna o el barrio de Nea Filadelfia, el barrio de Nea Ionía, traen con ellos la gastronomía que ellos tenían en Turquía, que es una mezcla de cocina otomana y cocina griega. Para mí es una auténtica maravilla, y hay de hecho varias tabernas y restaurantes en Atenas donde puedes probar este tipo de comida, que ya digo que tiene una muy marcada influencia turca, pero bueno, que tiene también su carácter griego.
Los griegos y los atenienses viven más de la musaca, o sea que la gente se tiene que integrar un poco también en esa gastronomía,
claro,
que es amplia.
De hecho, la musaca es un plato que normalmente en las familias griegas se prepara en temporada, es decir, cuando hay berenjenas, que es a partir de la primavera. Hombre, los restaurantes turísticos la suelen tener y además hoy hay berenjenas todo el año. Pero es verdad que yo recuerdo pues con amigos y llegar a, oye, ¿qué te apetece comer? No, pues una musaca. Bueno, José, es enero, espérate a mayo, que sea temporada. Ah, sí, por supuesto, aquí las cosas intentan que sean de temporada y producto de primera mano. Y si no, podemos hacer, como decíamos antes, tipar, que es irse de mesdede, que son tapitas, y ahí
eso
pues son tapitas pequeñas, y el que le guste con vino, el que le guste con agua, y el que le guste con uso o con sípuro, que son aguardientes más fuertes, pues ala, que luego se levante despacio de la mesa.
Esperamos poder ir pronto a la ciudad y al país y poder viajar, pues eso, sin que pase muchísimo tiempo.
Seguro que sí, y además una cosa diré, que los griegos a los españoles nos reciben con los brazos abiertos.
Oye, José, ¿y tú qué sabes griego? Que sé que sabes griego. ¿Cómo despedirías esta entrevista en griego?
Pues, Aristópoli y a Fisiteres Kaname, que el piso, o Narcites Sinelada, que en el que te tiene el pidan a να δείτε όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε πει και σας περιμένουμε σύντομα.
¿Y qué has dicho?
Bueno, que muchísimas gracias por este rato, por esta entrevista y que les esperamos en Grecia para disfrutar de todas las cosas que hemos hablado y que nos vemos pronto.
Pues hasta la próxima, José.
Hasta la próxima. Un beso fuerte para todos.
Y nosotros seguimos cada semana conociendo destinos para cuando volvamos a viajar. Ya saben que estamos en formato podcast en todas las plataformas y en la web de Es Radio y de Libertad Digital. Para encontrarnos solo tienen que escribir qué lugares, escrito todo junto y con letra K de quien les habla, Kelu Robles. Hasta la semana que viene. Adiós.
Θέατρο αρά